redes humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo, otro jueves más, en Redes Humanas. Un programa que sobre todo lucha por el compromiso social y los valores humanos. Hoy tenemos un programa diferente porque hoy vamos a dividir dos temas muy cruciales para la sociedad. Primeramente, estaremos hablando sobre la gestión deportiva y la organización de eventos. Y como segundo bloque, tendremos a la asociación FEAFES Huelva, que va a decir todos los deportes que realizan en su asociación. En el primer bloque tendremos a Alejandro Pozo, gestor deportivo y organizador de eventos. Espero que no se bajen de este barco, porque seguramente disfrutaréis de esta tarde. Comenzamos. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy buenas tardes, Dani.
¿Estás más tranquilo ya o estás nervioso?
Bueno, estaba tú más nervioso que yo, creo.
Bueno, la verdad que digo, a ver si Alejandro me va a dar respuestas de sí o no. Pero digo, después del cafelito...
Espero que no.
Después del cafelito ha ido bien, ¿no?
Sí, ha ido muy bien.
¿Es la primera que vienes a la radio?
Esta es la primera vez, sí. Espero que no sea la última, que me inviten más veces.
No, eso tenemos que hablarlo con Juan, que al final Juan es el que da el visto bueno.
Es buena gente.
Está fichado ya, vamos.
Además, ya hemos hablado de varias cosas, ya no Juan con él, ¿no?
Sí, ya.
Bueno, Alejandro, yo sé que como organizador de eventos que eres, gestor deportivo, tendrás una agenda. Bueno, lo he podido ver que tu móvil está cada 5 minutos sonando.
Bueno, es complicado. Actualmente, como estamos preparando un evento que tenemos muy cerquita ya, la verdad es que sí, que es complicado, pero bueno, se lleva bien. Se lleva con gusto porque, bueno, al final es a lo que me dedico y con mucha pasión.
En uno de los programas anteriores tuvimos a Cinta, que era una chica que se dedicaba al marketing, al tema de las empresas, y habló que ella con su móvil no desconecta nunca y dice que eso al final... es horas de su vida, que al final está todo el día trabajando.
Sí, bueno, al final tienes que estar todo el día porque es que hay mucha organización detrás de un evento y más de un macro evento como nosotros hacemos, que tenemos a casi 1000 personas en este evento. No duermes, sueñas con ello, te levantas y estás pensando en lo que tienes que hacer ese día. No tienes horas en el día realmente para todo lo que hay que hacer. Al final te llevas programando todo un año entero.
Alejandro, habrá muchos de los oyentes que no te conozcan. Yo sí te conozco desde ya hace ya muchos años. En plan, casi nos criamos juntos,
se puede decir que sí.
En las épocas buenas y en las épocas malas hemos vivido.
Sí.
Pero sobre todo me gustaría preguntarte, Alejandro, tu evolución a nivel personal hasta tu trayectoria. ¿Cómo ha sido?
Pues, a ver, mi trayectoria, como hemos hablado antes, todo esto de la gestión de eventos y todo empieza en el patio de mi colegio, que al final yo empiezo a organizar en el mismo recreo torneos de fútbol. Nosotros teníamos 2 recreos y hacíamos pues la primera parte en un recreo, la segunda parte en otro, pero que cuando yo subía a clase después del primer recreo apuntaba todos los resultados, a ver quién había marcado, a ver quién era el máximo goleador, y a raíz de ahí, bueno, eso es, digamos, lo que llevo siempre dentro. Poco a poco, pues toda mi formación ha ido en torno a la gestión deportiva, que yo me doy cuenta, bueno, cuando ya entro en la universidad y lo intento focalizar todo hacia la gestión deportiva. Y termino, bueno, en un máster junto con el Fútbol Club Barcelona, que ahí ya es donde, digamos, focalizo mucho más en la gestión deportiva, me uno a expertos de la gestión deportiva y del marketing deportivo. Y ahí es donde, digamos, descubro mi pasión, que es al final un poco la economía junto con el deporte. Y mira, lo hemos juntado y hemos creado una empresa en torno a los eventos deportivos que la verdad que está yendo muy bien. Es muy gratificante que todo salga estupendo.
Una cosilla que yo quiero destacar, que tú siempre has sido madridista de pura cepa, has sido defensor de Cristiano Ronaldo. Y claro, cuando me has dicho que has trabajado, bueno, has estudiado, te has formado con el Fútbol Club Barcelona, es como diciendo, ¿Alejandro? Digo, ¿no será el mismo?
Sí, bueno, al final, por motivos varios, acabé dentro del máster que está unido al Fútbol Club Barcelona. También después hice una formación con la Liga, por ejemplo, que también me
para compensar un poco, ¿no?
Claro, para compensar. También con el Sevilla y con el Betis hice práctica. Entonces, bueno, ahí compensamos, ¿no?
O sea, que se puede decir que tú puedes dar una visión positiva al recreativo, ya que estamos a quien vuelva.
Espero que sí, ¿no? Que, bueno, que el recre es que hay que apoyarlo siempre. Porque al final, ahora mismo estamos pasando una época regulera. Pero bueno, seguro que vamos a mejor. A peor no podemos ir, creo.
Seguramente que no. Bueno, queremos hacer aquí un llamamiento al recreativo, a Jesús Vázquez, a toda su directiva, de si necesitan cualquier tipo de ayuda, de marketing, aquí está Alejandro para dar sus servicios.
Yo encantado de ayudar al recre.
Alejandro, a la hora de organizar un evento, o sea, eso tiene muchísimos papeleos y muchísimos trámites, pero ¿qué es lo que te motiva a la hora de organizar un evento?
Pues sobre todo la experiencia del participante, ¿no? Que sea gratificante para ellos y que, bueno, se lleven una imagen del evento y que, sobre todo, que se lo pasen bien. Que terminen el evento y digan, ¡buah, me ha encantado! Tengo que volver en el próximo, el año que viene o el mes que viene. Y eso es lo más gratificante que hay dentro de la gestión deportiva, dentro de la complejidad que tiene, ¿no? Al final eso es con lo que me quedo.
O sea, usted os marcaré un tipo de objetivos, ¿no? Es decir, oye, estos objetivos podemos mejorarlo, cosas que,
siempre,
por ejemplo, claro, cosas que has dicho, oye, aquí hemos flaqueado, así que vamos a mejorar este ámbito.
Siempre hay algo que mejorar, incluso algo que tú sabes que no puede salir mal, puede salir mal, y bueno, y todo eso tienes que enfatizar y focalizarlo para el siguiente evento, mejorarlo. Siempre hay algo que mejorar y ahí es donde, bueno, está, digamos, la función del gestor deportivo, que tiene que estar relajado, tranquilo, y hay que apagar los fuegos, ¿no?
Pues ahora te voy a poner un poco, ¿cómo se dice?, con un cuchillo para decirte, Alejandro, te voy a hacer una prueba.
A ver.
De todos los eventos deportivos que has realizado, ¿cuál es el deporte que tú dices, este es mi deporte favorito a la hora de organizar un evento?
Bueno, en realidad no tengo ningún deporte favorito, porque al final un evento se centra en la experiencia de, como te digo, del participante. Me da igual que sea de golf, de pádel, como hemos organizado, o un multideporte como organizamos aquí, ¿no? No te puedo decir ningún deporte favorito. Obviamente el fútbol es el que más me gusta, pero últimamente el pádel me está gustando bastante.
Tú como Joaquín, ¿no? El tenis, ¿no?
Sí, yo, bueno, al tenis le doy bastante también, ¿eh? Juego toda la semana al tenis, pero sí, me gusta sobre todo el fútbol.
Y, San, no, se te puede ver que te cuidas, ¿no?
Bueno, yo entreno casi todos los días, sí, he estado siempre metido en el deporte, desde pequeño yo nadaba en clubes de competición. Y yo creo que nunca he estado fuera del deporte. Siempre he estado, si no es en un deporte o en otro, me da igual, el que sea, que siempre estoy haciendo algo.
Y bueno, Alejandro, como habilidad que, bueno, como gestor de eventos y deportivo, ¿qué habilidad, por ejemplo, te destacarías a la hora de organizar un evento?
Bueno, sobre todo la tranquilidad cuando vienen los problemas. Se puede estar nervioso antes de organizar un evento, pero cuando estamos en el evento ahí no te puedes poner nervioso. Tienes que estar muy tranquilo para solucionar los problemas que puedan surgir y apagar bien los fuegos, siempre con tranquilidad, apoyarte en el equipo que tengas y sobre todo eso, siempre con tranquilidad. Sí, esa es la virtud.
Al final muchas veces el tener sobre todo la mente despejada a la hora de resolver un conflicto, los problemas, es lo que te hace que ese evento muchas veces sea resolutivo, sea favorable a nivel público también.
Sí, no, al final te tienes que tranquilizar. A mí me sale innato. Realmente yo cuando más disfruto es cuando estoy en el evento, porque realmente ahí ya está todo hecho. Ahí ya es solo hacer todo lo que llevas un año programando. Llevas pensando, voy a hacer esto, lo otro. Ahí es donde tienes que estar tranquilo y decir, ya lo tenemos todo hecho. Si surge algún problema, ya tenemos tres estrategias por detrás para implementarla y solucionarlo todo. Entonces, bueno, esa es una de las virtudes que tiene que tener un gestor deportivo que se dedique a los eventos, porque créeme que por mucho que tengas tú atado todo, surgen siempre problemas, siempre.
¿En tu vida también personal sueles también tener planes B a la hora de organizar cualquier plan?
No realmente, no el plan B, porque me focalizo más en el plan A, porque si te focalizas en tres planes a la vez, entonces que no crees en el A. Yo creo en el A. Si luego surgen problemas, los solucionamos. Que ahí es donde nace un poco el tema este que te cuento del gestor deportivo, ¿no? Que es algo que llevo innato sobre la marcha. Hay que solucionar.
Pues mira, eso la verdad que es crucial a la hora de conocer, a la hora, o sea, de organizar un evento. Pero, por ejemplo, hay muchos cantantes profesionales, muchos artistas que cuando viene un evento muy importante, ellos lo que hacen muchas veces es se aíslan o se preparan de manera diferente. Tú, a la hora de tener tanta organización en tu cabeza, ¿cómo te preparas antes de un gran evento? O sea, esa noche, esos días previos.
Bueno, no, realmente la mente nunca para. La preparación viene de meses anteriores, que no tienes tiempo para pensar realmente en qué vas a hacer, porque tienes que terminar esos últimos detalles, esos preparativos que al día siguiente tiene que estar todo listo. Realmente no te da tiempo de estar nervioso, por ejemplo, no te da tiempo tampoco a aislarte, porque tienes que estar, al día siguiente tiene que estar todo preparado, tiene que estar todo activo, el equipo tiene que tener toda la información, todas las instituciones tienen que estar enteradas de lo que va a pasar mañana a cada minuto, hay que recibir instituciones de ayuntamiento, de diputación, entonces es que no te da tiempo.
Te puedo comprender, porque muchas veces hacemos muchas llamadas, porque yo también organizo muchas veces eventos, y la hora de que tú tienes que dar respuesta a cualquier patrocinador, colaborador, y ves que no te cogen el teléfono, dices, ¿qué más puedo hacer? Si ya le he llamado 10 veces y no me cogen el teléfono.
Bueno, tengo que decir que a mí eso no me ha pasado, Dani. A mí me tratan muy bien mis patrocinadores, como son Toyota, por ejemplo, que bueno, es magnífico. Y siempre me cogen el teléfono, siempre están atentos y no he tenido ese problema, pero bueno, en el caso de que pasase, seguramente, como te he dicho anteriormente, sacaríamos un recurso de la chistera.
Sí, al final es como un mago ya.
Sí, prácticamente.
Y Alejandro, con el tema de las instituciones públicas y administraciones, ¿cómo te llevas?
Bien, muy bien. Siempre hemos contado con ello y al final yo creo que una empresa de gestión deportiva, como en mi caso, tiene que contar con ello para poder sacar todos estos eventos adelante, porque utilizamos pues pabellones que son de entidades públicas, y creo realmente que sin ellos no podríamos organizar todo. El Ayuntamiento de Huelva se vuelca con nosotros, en este caso la concejala María de la O nos apoya totalmente, y gracias a ellos podemos sacar este evento adelante, en el que contamos, como digo, con casi 1000 participantes este año, un 45% más que el año pasado.
Se dice pronto esa cifra, ¿eh?
Mucho trabajo detrás.
Sí, así que te doy la enhorabuena desde aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Alejandro, me has estado comentando que te has formado en Barcelona, que llevas desde el colegio con el tema de la organización de eventos, a la hora deportivo también, pero ¿has tenido algún mentor que te ha dicho, oye, esta persona me ha llevado a ser lo que soy hoy?
Un mentor como tal no. En el máster, por ejemplo, como te comentaba antes, sí que teníamos mentores, que ellos nos iban un poco diciendo el camino, pero ya después realmente el camino te lo forjas tú. Y tú te vas fijando de lo que hace uno, de cómo lo hace. A mí me gusta mucho ver eventos de Estados Unidos, porque van como 5 años por delante nuestra, y esa tecnología, esa rapidez de cambio durante un evento, es fascinante verlo, y eso es al final la mentoría que te llevas, ¿no? De ir visionando todo lo que puedas, pero como persona no tengo ninguna.
O sea, que eres tu propio mentor.
No tanto como eso, al final son muchos los mentores, por eso no puedo nombrar uno, porque al final, bueno, es mucha la gente alrededor con la que te vas formando y vas cogiendo ideas de todos, ¿no?
Sí, al final, en el camino, en la vida, siempre conocemos personas que muchas veces pasan, que sea poco tiempo, pero siempre te aportan algo de conocimiento.
Siempre, bueno, he conocido gente fascinante, que tienen unas ideas maravillosas que bueno, que tú luego puedes aplicar a tus eventos, siempre salvando las distancias, pero sí, al final te vas fijando un poquito de lo que hace cada uno en su ámbito.
Alejandro, como persona luchadora que eres y bueno, y constante, ¿cuál es el mayor reto, por ejemplo, a la hora de organizar un evento?
Bueno, el mayor reto que hay es primero dar un buen servicio a todos los participantes, que los participantes, como he nombrado anteriormente, se vayan satisfechos de haber participado y que quieran volver a tu evento, y también que los patrocinadores que te han apoyado, que le hayas dado también ese servicio, ¿no? Que ellos también se vayan y digan, bueno, el año que viene vamos a apoyarlo de nuevo porque nos ha encantado lo que ha hecho. Ese es lo mejor, que es lo más gratificante.
Me has estado hablando antes de empezar aquí el programa que eres un apagafuego. Se puede decir, ¿no?
Un bombero.
Un bombero. Yo creo que alguna vez te lo planteaste, pero al final nunca...
Quedé en el camino, no. Al final seguí por otra vía que, bueno, menos mal, creo yo, porque si no estaría todavía allí, creo, ¿eh?
Bueno, Alejandro, a la hora de, como has dicho, que eres un bombero, un apagafuego, ¿cómo manejas esos imprevistos en un evento?
Pues, como hemos comentado antes, con mucha tranquilidad y mucha paciencia. Al final, si tú tienes paciencia, tienes que tener mucha paciencia con los patrocinadores, con las instituciones, con los participantes. Si surge algún problema, intentar resolverlo, sobre todo, lo antes posible y lo más tranquilo posible. Si te pones nervioso, es imposible de solucionarlo.
Oye, y a la hora de organizar, ¿qué es lo más difícil? Decir, oye, tengo que organizar este evento y me lo divido por bloque y por objetivo. Pero, ¿qué es lo más difícil a la hora de organizar?
Bueno, lo más difícil sobre todo es saber si van a venir a tu evento, si van a querer venir. Digamos que tú lanzas ese evento y te tiras un poco en medio del mar.
¿Se despierta el miedo?
Claro, hasta que tú no tienes los primeros participantes inscritos, tú no sabes si eso es viable. Tú a lo mejor ya has hablado con instituciones, tienes ya las instalaciones, has hablado ya algo con patrocinadores, pero tú no sabes si se van a apuntar a tu evento. Entonces, digamos que ese siempre es el miedo hasta que ya se empiezan a apuntar. Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que en algunos eventos de pádel, por ejemplo, de golf, un torneo de golf, tú no sabes. Tú has dicho ya los premios que vas a dar, pero tú no sabes cuánta gente se va a apuntar al torneo. A lo mejor tú no llegas al mínimo y vas a pérdida, pero ese es el mayor miedo.
Se puede decir que el miedo empieza a desaparecer un poco los días antes al evento, cuando ves que las inscripciones están aumentándose de manera
exacto,
más rápida, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Ya cuando están casi todos apuntados, pues respira.
Que eso al final muchas veces es como diciendo, uff, paz mental.
Totalmente.
Alejandro, hay muchas personas seguramente que te estarán escuchando, jóvenes o gente más mayor. ¿Qué consejo le darías a esa persona que va a organizar un evento?
Bueno, pues sobre todo que lo tenga un poco todo planificado, a nivel de, bueno, si puede haber algún problema o ves algún punto débil, que intente fortalecer ese punto débil de la manera que sea, apoyándote en un equipo, hablando con alguna institución o hablando con algún patrocinador, y que sobre todo tranquilidad. Al final todo sale adelante, solo que hay que llevarlo muy tranquilo, hay que dar el mejor servicio a los participantes, que se lo pasen bien, y una vez, si ellos se lo han pasado bien, es que lo tienes todo hecho. Así que ese yo creo que sería mi mejor consejo.
O sea, que invitamos a la población de Huelva a que se apunte a todos los eventos deportivos, ¿no?
Hombre, por supuesto, al final todos los que organizamos eventos deportivos lleva un trabajo detrás muy grande. Yo creo que los participantes no llegan a apreciar el trabajo que lleva detrás, porque simplemente ellos pagan una inscripción y corren una carrera o participan en un torneo, pero realmente detrás hay muchos meses de trabajo, mucha gente implicada, y bueno, al final ellos lo que perciben es el evento ha sido bueno o ha sido malo conforme a lo que me han dado, a lo mejor en habituallamiento o la organización en la finalización del evento ha estado bien o mal. Pero detrás hay mucho, mucho trabajo. Entonces, que todo el mundo se apunte a todos los eventos deportivos de Huelva, que además tenemos que ser los más fuertes en Andalucía. Que después nos vamos a otras ciudades de Andalucía y bueno, hay muchísima gente que apuesta por estos eventos. Aquí tenemos que participar en todo lo que veamos.
Además que Huelva es una ciudad deportiva, o sea, es deportista, sí. Se cuida bien, porque tú ves a gente y dices, se cuida.
Sí, cada vez más, cada vez veo a más gente que antes estaba sentada en el sofá y ahora está corriendo una maratón.
Totalmente. Pero los gimnasios ya no es igual, ¿no? Los gimnasios la gente va por...
Va por racha,
¿no?
Sí, bueno, enero es el boom. Ya esos polvorones hay que bajarlo.
Bueno, que ahora empieza también la operación bikini, ¿no?
Operación bikini, sí, yo la he empezado ya,
Sí, ¿no?
Sí, yo en enero he empezado, ¿eh?
Alejandro, ahora nos vamos a meter un poco en el tema social, en el tema del valor social. A la hora de crear un evento, ¿cómo cree que esto puede impactar en los colectivos?
Bueno, los colectivos realmente se ven muy impactados en el deporte, porque ahí es donde realmente ves el comportamiento, ¿no?, de todas las personas. Ahí es donde pueden socializar con otros compañeros que a lo mejor sin estar en un evento deportivo no lo hubiesen hecho, pero ahí de esa manera como que la persona se suelta un poco más, ¿no? Al final, si es un deporte de equipo, pues siempre se ve integrado dentro del equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las partes fundamentales dentro de un evento deportivo. Al final, socialización, integración de todos los participantes y que todo el mundo se sienta bien.
Has dicho una palabra muy importante, sobre todo, que es integración.
Sí, bueno, en todos los deportes lo vivimos desde el colegio, ¿no? Al final, sean más malo o menos malo, yo soy muy malo a otros deportes, que por ejemplo el pádel soy malísimo, pero...
Se puede decir, ¿eh? Se puede decir que
sí, sí, soy muy malo. En tenis no, ¿eh? Pero en pádel soy muy malo y al final a mí me integran dentro del evento, de cualquier partido con mis amigos que son muy buenos, por ejemplo... Y yo me lo paso bien. Y al final eso yo creo que a todos los niveles es lo importante dentro del deporte.
Entonces, Alejandro, si organizo un partido de pádel, ¿te puedo invitar o no?
Bueno, si quieres que pierda, si quieres ganarme, puedes ponerte en el equipo contrario, por supuesto.
Bueno, pues entonces me lo pensaré. Alejandro, a la hora, por ejemplo, de trabajar con la población joven, con niños... ¿Cómo llevas ese tema de organización con los padres, los niños? ¿Cómo es eso?
Bueno, hoy en día hay que tener mucho cuidado también, sobre todo con las imágenes, ¿no? Al final es algo complicado, que tienes que tener todo bajo control, tienes que haber previamente hablado con todos los padres, pero realmente los padres están muy volcados con que los niños hagan deporte. Es decir, no es complicado, lo que pasa que, bueno, tienes que tenerlo todo bien hecho, como lo hacemos nosotros en todos los eventos. Tenemos autorización de los padres, de los colegios y de las instituciones para poder meter a tantos niños que tenemos en estos eventos. Pero, bueno, no hay más problemas más allá que eso.
Sí, la protección de datos, el derecho a la imagen muchas veces.
Correcto.
Hay que tenerlo siempre cogido con pinzas.
Sí.
Alejandro, ¿cómo ves el futuro del deporte en la era digital?
Bueno, al final yo creo que impacta positivamente, porque la era digital, digamos que ayuda dentro de los eventos, pues a esos procesos que teníamos, a lo mejor al vender entradas, al tener inscripciones, todo eso los facilita mucho. Entonces yo creo que es muy beneficioso.
¿Tú crees que, por ejemplo, a la hora de organizar un evento, se consigue más gente presencialmente o online, ahora mismo las inscripciones?
Bueno, claro, depende del evento, ¿no? Nosotros organizamos eventos todos presenciales y, bueno, es difícil llegar a ellos porque al final tenemos que apoyarnos en esta tecnología para poder llegar a ellos, ¿no? A través de redes sociales, a través de mails, pero... Como digo, es beneficioso de toda esta tecnología porque al final a todos los organizadores nos facilita procesos y digamos que automatizamos muchos procesos que antes no podíamos automatizar.
Hemos estado hablando antes, por ejemplo, de los imprevistos, que es una persona muy resolutiva. Pero vamos a irnos unos años atrás, vamos a dar un paso atrás en 5 años, que eras también más joven. Uh-huh. Las arruguitas se notan menos.
Se notan, ¿no?
Pero estábamos ya en la época de COVID y ese imprevisto, ese COVID... ¿Cómo afectó a esos eventos, a esas organizaciones?
Bueno, ahí realmente yo todavía no estaba organizando eventos dentro del máster, si es verdad que... porque me cogió esa época. Si organizábamos algunos eventos, para, bueno, para el Barça, contactábamos con ellos y lo organizábamos cosas, y bueno, el COVID fue devastador, arrasó con muchos eventos. Solo conozco que se libró Wimbledon, que tenía un buen seguro ante este tipo de imprevistos, pero que todos los demás eventos se quedaron en la intemperie. Nadie lo podía solucionar, por muy buen solucionador que sea, todo el mundo estábamos en casa y era muy complicado. Entonces ahí empezaron a aflorar los eventos online. Ahí es donde está la parte creativa y resolutiva de todos estos organizadores. Dijeron, bueno, pues si no tenemos algo presencial, ¿qué hacemos? Y ahí salieron muchos eventos, clases online, como podemos recordar, ¿no? En el gimnasio empezó a hacer clases online y al final eso es lo que tuvimos que hacer.
Al final es adaptarte un poco a
adaptarte
cosas
a morir.
Que se venga a la sociedad.
Sí.
Bueno, Alejandro, vamos a hacer ahora una pequeña dinámica. Yo sé que tú eres un tío deportista, que eres inteligente, pero yo te ponía a prueba.
Venga, vamos allá.
¿Vale? ¿Estamos preparados?
Sí, por supuesto.
Vale, yo te voy a dar pistas y tú me tienes que decir qué deportista es.
Venga.
¿Vale? Nadador. Bueno, el nadador que tiene más medallas olímpicas que cualquier otro atleta.
Creo yo será Michael Phelps.
Correcto. ¿Acertado, guau, o no?
Sí.
Bueno, muy bien.
Esta seguramente... Como has estudiado, bueno, te has formado en el Fútbol Club Arsenal, seguramente la conozcas, ¿vale?
A ver, a ver.
Futbolista argentino considerado uno mejores de la historia.
¿Seguro que era argentino y no portugués?
No te pille, ¿no?
No me pilla, ¿eh? Lionel Messi.
Muy bien. Fácil, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, famoso por su slam dunks.
Guau, wow, esa ya me coges, ¿eh? No sé si será quizás Michael Jordan.
Muy bien, acertado.
Bueno, bien,
y
bien.
Y ahora vamos a la última. Tú eres experto en tenis, ¿no? Me has dicho.
Bueno, experto no. Yo juego al tenis.
Bueno, tenista estadounidense, campeona de 23 Grand Slam. ¿Te doy una pista?
Sí, masculino o femenino.
Femenino, tenía una hermana.
Bueno, será Serena Williams, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Juan, ¿ha aprobado?
Aprobado.
Con nota, diría yo, Juan.
Un 10.
Menos
Alejandro.
Mal. Bien.
Bueno, Alejandro, antes de meternos en el segundo bloque, porque traemos aquí unos invitados de la Asociación de Salud Mental Huelva, FEAFE, que te quieren hacer también algunas preguntas.
Ajá, estupendo.
¿Tú estás preparado?
Sí, hombre, claro que sí.
Pues mira, antes de nada, me gustaría que dieras un consejo a todos esos gestores deportivos que van a adentrarse en este mundo.
Pues... primero que planifiquen todos los eventos muy bien y con mucha ilusión y mucha creatividad. Que se lancen, si pierden, pierden, pero sobre todo lanzarse. El primer paso es vital, te puede salir mejor o peor, ya luego habrá posibilidad de mejorarlo, pero el primer paso hay que darlo. Cuando montas una empresa pasa lo mismo. Te tienes que lanzar. Si no te lanzas y estás siempre pensando, nunca al final lo harás, pasará el tiempo y luego te arrepentirás de no haberlo hecho. Entonces, siempre lanzarse y ya luego se puede ir mejorando.
Pues Alejandro, nada, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy.
Gracias.
Pero ahora te dejo ante los valientes.
La parte difícil.
Sí, sí.
Venga.
No, tú dices que improvisas, ¿no?
Yo improviso.
Y a ver si
se
responde a la pregunta.
Si no me lo pones muy difícil.
Pues mira... tenemos aquí a Fernando, que es una persona con empresa propia de la asociación FEAFE Huelva. ¿Qué tal, Fernando? Hola.
Hola.
¿Estás bien?
Sí.
¿Estás genial, no?
Sí.
El tío. ¿Un crack, Alejandro?
Hombre, me ha dicho que hace mucho deporte, ¿eh?
Sí, sí. Mira, está en forma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Después tenemos a Manuela, que ya es monitora del Club Social de Salud Mental Huelva, FEAFE.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuela. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Habéis merendado bien o no?
No hemos tomado un cafelito, sí.
Ah, pues mira. Por eso vienen tan contentos, ¿eh? Luego tenemos a Paqui, que también es
una
usuaria, persona con experiencia propia del Club Social. Y después tenemos aquí a un gran deportista de FEAFE Huelva, que ahora te contaré la historia de esta persona, de por qué es famosa en FEAFE Huelva. Él es Joaquín.
Soy Joaquín y tiro de espalda la canasta de baloncesto y la cuelo.
¿Seguro?
Escúchame. Te puedo poner a prueba, ¿eh?
Triples, ¿eh? Triples de espalda.
Madre mía.
Y es famoso por eso.
Me lo pones difícil, ¿eh?
Así que, bueno, como organizas eventos, puedes hacer uno de estos eventos que Joaquín vaya allí y le enseñe a toda Huelva y a toda Andalucía cómo se mete un triple espalda.
Por supuesto, yo creo que nos tienes que enseñar a todos esa virtud, vamos, porque es algo muy, muy complicado.
Complicado, De espalda es muy complicado.
Bueno, Joaquín, ¿qué deporte haces tú, por ejemplo, en tu día a día? ¿O en FEAFE Huelva?
Pues jugamos al ping-pong, a la petanca, hacemos baile zumba y damos un paseo por ahí por Huelva.
¿Y te gusta todo lo que haces?
Me gusta pasear un poco.
¿Y, por ejemplo, fuera de FEAFE Huelva haces algo de deporte?
Bueno, antes iba yo a andar mucho con unos amigos y ya como tengo la pierna como la tengo, pues no puedo andar como antes. Entonces me gusta mucho andar.
Alejandro, escuchando la historia de Joaquín, que es una persona que antes andaba y ya no puede andar según sus circunstancias, ¿qué consejo le darías tú como deporte que hiciera, por ejemplo, en casa o para fortalecer ese físico?
Bueno, lo primero es buscar algún deporte que no tenga ese impacto, ¿no?, para esa pierna. Por ejemplo, me has dicho que juega a la petanca también, ¿no?
Sí.
Pues mira, es una actividad deportiva, una actividad física que podemos potenciar ahí.
La natación, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Por ejemplo, también la natación es muy buena porque no tiene ese impacto de correr, pero bueno, andar seguramente, que forzándote un poquito también te viene bien.
Sí.
Y puedes hacer algo. La natación es muy buena, ¿eh?
Así que, Joaquín, te tienes que hacer un Michael Phelps dentro de nada. Alejandro, por ejemplo, Joaquín es una persona que en su día a día va a FEAFES, pero ¿qué rutina, por ejemplo, a la hora de deportes? Oye, tienes que realizar mínimo 3 días a la semana algo de deporte. ¿Qué le aconsejarías a la hora de realizar deporte?
Bueno, claro, primero hay que valorar su actitud física, ¿no? La parte física, y después ya entraríamos en qué programación le haríamos para que por lo menos 3 días a la semana entrene en algún deporte. Siempre tienes que fortalecer el cuerpo, movimientos habituales que haga, de subir unas escaleras. Por eso digo que la natación viene muy bien, porque ahí tenemos muy poco impacto y ahí podemos fortalecer mucho lo que es la musculatura de la espalda, de las piernas, y es importante que ese día a día lo llevemos, bueno, lo mejor que podamos, ¿no?
Yo es que la piscina...
¿No sabe nada?
Me gusta la piscina, pero como estoy operado de la pierna,
ajá,
pues he perdido un poquito de confianza en mí mismo y yo me creo que me voy a ahogar en la piscina.
Bueno, hay siempre medios, hay piscinas que tienen menos profundidad y ahí podemos estar más seguros y se puede hacer ejercicio. Se puede perder el miedo.
A mí, entre todo, me gusta pasear mucho.
Uh-huh.
Andar y eso me gusta mucho, pasear y eso me gusta.
Pues mira,
mucho.
Podemos hacer algo, por ejemplo, que puedes pasear, digamos, intentar andar dentro de la piscina, a media altura, que te llegue el agua por la cintura, y ahí estamos fortaleciendo esa pierna que tienes un poco más débil, y estamos haciendo 2 en 1, dentro del agua y andando.
Uh-huh. Además, Joaquín, tu monitora es socorrista, ¿eh?
Mira, ese fue mi primer trabajo. Yo también soy socorrista. Y ese fue mi primer trabajo. Así que tú estás seguro, Joaquín.
Alejandro, pero a ver, me has dicho que fuiste socorrista, pero entonces no te fue muy bien, porque si has cambiado de trabajo.
Bueno, digamos que son los primeros trabajos que uno tiene, que ahí ya yo también, ahí era muy creativo, ¿eh? Yo era socorrista, pero también me iba una hora antes y daba natación.
¿Hacías aquagym también o qué?
Eso fue después que vi que iba muy bien la natación, me dejaban allí todas las madres, a todos los niños, pero las madres decían, bueno, ¿y yo qué hago? Y dije, bueno, pues la hora de después, usted da aquagym también. Entonces ya me iba una hora y media antes, media horita para las madres y una horita para los niños, y fue muy bien.
Hay que aprovechar cuando se puede ser socorrista.
Claro, claro, siempre.
Los primeros trabajos, porque yo he sido socorrista también.
No, sí. Y yo también, ¿eh? Allá que sé. Pero ninguno se fue socorrista.
Pero yo tenía 18, 19 años, así que...
Claro, yo tenía 18, 19, por ahí.
Pero, a ver, Juan, tú eras socorrista... ¿Porque te gustaba o te gustaba el perfil de socorrista?
Yo estuve en Cruz Roja del Mar 12 años, hice el servicio militar voluntario por la Cruz Roja del Mar,
uh-huh.
Y así yo me llevaba todo el verano en Matalascaña o en Punta Umbría, en las playas, así que, pero era cuando tenía vuestra edad, uh-huh. Ahora tengo 60 tacos y ahora ya no podría, ¿no? Pero que hay que aprovechar el momento, y
sí,
que
sí.
Tú puedes ayudar también a los demás,
sí.
Pero he sido socorrista, ¿no? Tengo... y he hecho la mili por la Cruz Roja.
Anda. O sea, que podemos hacer una excursión a la playa, ¿no?
Sí, claro, conmigo.
Con nosotros están seguros.
Conmigo podéis venir y me salváis, porque yo ya...
Bueno, Fernando, ¿y a ti qué deporte te gusta?
Pues me gusta... petanca...
Pasear,
zumba...
El ping-pong, ¿no? Me has dicho
el
también.
El ping-pong.
¿Y eres bueno en el ping-pong?
Sí.
Bueno, yo te gané la otra vez en el ping-pong.
Sí. Pues si te has ganado este,
por eso.
Muy bueno no eres, ¿eh?
Dani, algún día me tenéis que invitar a jugar allí un ratito con vosotros.
Oye, claro. ¿Qué día, por ejemplo, estáis por allí, Manuela, para invitar a Juan?
Todas las tardes podemos sacar. Tenemos la mesa de ping-pong, un momento, lo montamos y jugamos.
Tenemos que quedar, ¿eh? Un día.
Mira, eso encantado. Invitado. Alejandro, tú también, ¿eh?
Me apunto, se lo he dicho. Digo, yo juego, ¿eh? Al ping-pong me apunto, vamos. 100%.
Y Alejandro, y a ti que has jugado más de toda la historia, ¿cuál es el mejor para ti?
Puf, hombre, Dani lo sabe, Cristiano Ronaldo.
Pero escúchame, Joaquín.
¿No es Messi?
No, hombre, no. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Yo no soy anti-barcelonista ni anti-Messi.
Messi tiene 6 balones de oro, 7.
Bueno, Cristiano está ahí también.
Tiene 5.
Uno se lo regalaron seguramente a Messi.
Joaquín, y además es muy curioso, no sé si todavía lo tendrás en tu cuarto. Tenía el cuarto, o tiene, no sé, empapelado de pósters de Cristiano Ronaldo.
Lo tengo.
¿Lo tienes todavía?
Mi cuarto de casa de mis padres, está allí el póster de Cristiano, y ese se tiene que quedar allí de por vida. Oh.
¿Y el jugador que tiene en Madrid ahora el papel? Ese no llega ni la punta del zapato.
No, ese no me gusta a mí mucho, fíjate. Yo soy de Real Madrid, pero ahora tendría que apoyar al equipo este árabe, ¿no? ¿Cómo se llama? De Cristiano, al no sé qué, ¿no?
Uah, al Estar, ¿no? Al Estar, no se llama, ¿no?
El Alita.
Bueno, sí, ¿no? Pues ahora soy aficionado de ese, Dani.
Pues ¿tienes la camiseta también o no?
No.
¿Y Messi dónde está?
Ese todavía no.
¿Messi dónde está ahora?
Pues no lo sé. Preguntemos a Juan, a ver si sabe.
Yo creo que está de descanso, haciéndose fotos y... Está divirtiéndose, que está en la edad.
El Inter de Miami, puede ser, ¿no?
Ah, pues puede ser que esté por ahí, sí. Ahí sí, está. Le perdió la pista, como no es mi ídolo.
Y también Maradona también fue un buen jugador, ¿eh?
Muy buen jugador también, sí.
Maradona,
muy buen jugador.
Bueno, Manuela, aquí estamos hablando todo de deporte, pero tú te tienes que mojar también.
¿Yo qué hago en FEAFE o en mi vida personal?
En las dos. A ver qué diferencia hay.
Bueno, yo con ellos paseo, hacemos un poquito de senderismo, ping pong, como han dicho, petanca, y yo voy al gimnasio.
Bueno.
voy.
De las que se apunta en enero
y se
borra a mitad de enero.
Ahora mismo no estoy apuntada, pero tú sabes por qué. Pero me voy a seguir con el tema del deporte, que me viene muy bien.
Siempre, no hay que dejar la actividad física bajo ningún concepto.
Oye, ¿y qué consejo le darías tú a Manuela ahora que se va a apuntar al gimnasio?
Que no se borre.
Bueno, a mí me gustaría, yo que no voy al gimnasio, y ya veis que lo gordito que estoy, que no me cuido.
Estás feliz.
Sí, pero ¿cómo podías tú provocarme, ¿no? De que hagas gimnasia, a personas como yo, por ejemplo, que ya hemos pasado de todo, y me gustaría, ¿no? Porque veo que todos hacéis deporte, y vais al gimnasio, y ponéis... en forma, pero yo soy de las personas que ya ha tirado la toalla. ¿Cómo me podrías convencer, no? Para que volviera, ¿no? Intentara.
Yo creo que es fácil, ¿eh? Yo creo que es fácil. Al final buscas una actividad real que te guste, un deporte que te guste, y el gimnasio lo puedes implementar como beneficio para esa actividad. Si no hay ningún deporte que te guste, hay clases dirigidas que son muy entretenidas, haces deporte y no te das ni cuenta, pasan esos 40 minutos y has hecho deporte. Yendo 2 días a la semana como mínimo, no me bajes de eso, Juan, que tenemos 7 días a la semana.
Yo hago como... ando mucho, de aquí a casa y de casa a aquí.
Bueno, al final andar es el mecanismo del ser humano para desplazarse, pero eso no es actividad física.
No es suficiente, pero a los que, por ejemplo, no hemos ido nunca al gimnasio por la rutina diaria, el trabajo acumulado en todo nuestro tiempo, que... ¿Cómo es, Ignacio? ¿Qué es lo que hay que hacer para
¿qué hay dentro, no? ¿Qué hay dentro de esas cuatro paredes, ¿no?
¿Qué cuando tú llegas, ¿qué hace el profesor o los que están allí?
Bueno, ahí puedes estar tranquilo porque realmente todos son profesionales del sector deportivo y cuando tú entras en una clase, si es tu primera vez, te explican, oye, tienes alguna lesión, no, no, tú en este caso no tienes ninguna lesión, ¿no? Pues entonces entrarías directamente a una clase que ellos te explican los movimientos. Sobre todo te lo pasas muy bien, Juan, porque una vez te enseñan los cuatro movimientos principales de todas estas clases, ya estás haciendo actividad física y cuando vuelves, vuelves con más ganas.
Pero, por ejemplo, Alejandro, hay muchas personas que le dan cosas y a gimnasio solos. ¿Eso es verdad?
Bueno, sí puede pasar, pero realmente al final, como hemos hablado antes, por ejemplo, de los eventos deportivos, al final también sirve para socializar, ¿no? Un gimnasio va muchísima gente sola y tú vas conociendo poco a poco en las clases a gente.
Y, por ejemplo, yo que he trabajado todo el día prácticamente, el gimnasio puede ir a cualquier hora, puede estar una hora, dos horas, tres horas, a cualquier hora del día.
Sí, ¿no? Puede. Los gimnasios habitualmente abren a las 7 de la mañana y cierran a las 11 y media de la noche. Seguro que tenemos ahí una media horita, 40 minutos para poder asistir. Seguro.
O sea, Juan, no tienes excusa, ¿eh?
No, ya, me estoy dando cuenta que voy a tener que engancharme. Y lo que pasa es que después engancha, ¿no?
Engancha mucho, el deporte engancha mucho porque te sientes bien a la que llevas un poquito de rutina. Cada vez te vas sintiendo mejor, incluso te sientes mal cuando no vas. Uh-huh. Como doy conoces, fe. Claro, vas conociendo a gente, sabes que ellos siguen yendo, tú no estás yendo y te vas sintiendo mal. Al final siempre el deporte engancha y seguro que encuentras alguna actividad que te guste, seguro. El gimnasio es muy grande, ¿eh?
Sí, muchas veces es eso, que la gente empieza con las típicas máquinas, los típicos circuitos.
Claro.
Pero cuando llegan las dos semanas, las tres semanas, el mes, el segundo mes, y tú
se
te ves
abajo,
solo.
Se vienen abajo.
Y no te ves los resultados muchas veces. Y dices, llevo aquí dos meses y sigo teniendo las mismas piernas o el mismo brazo.
No, claro, eso es muy difícil porque al final tú no puedes hacer un cambio físico en un año. Es que ya no te digo en un mes, es que en un año es muy complicado. Al final tú lo tienes que centralizar todo en la parte psicológica. ¿Cómo me siento yo cuando hago actividad física? Olvídate del físico. Físico va a venir con la rutina de un año tras otro y al final siendo yendo un día tras otro y no faltando al gimnasio, sobre todo alimentándose bien.
¿Y hay
bien
terapia para el compromiso? Por ejemplo, porque cuesta trabajo de ir, ¿no?
Y a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo estos días que ha estado lloviendo, pero al final son los días que suman. Yo voy con mi padre a entrenar y él también trabaja todo el día, pero siempre encuentra ese ratito para juntarnos y entrenar los dos en el gimnasio. Nos lo pasamos muy bien y eso es lo que va sumando. Todos estos días que están malos, por mucha lluvia que haya, hay que ir, siempre hay que ir.
Sí, muchas veces es la organización de una agenda, porque al final tienes miles de cosas, pero se puede gestionar con una buena organización todo, ¿eh?
A que no se nos olvida comer, por ejemplo.
Bueno, o comes doble después, ¿eh?
Bueno, pero no se suele olvidar, ¿no? Al final tú sabes la hora de almorzar cuál es, sí. Pues también tenemos que integrar esa hora de entrenamiento dentro de nuestra planificación diaria. Una vez la tenemos integrada, es que no cuesta trabajo. Tú sabes que a las 6:30 de la tarde tienes que ir a entrenar. Y no tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que, una rutina, que hago todos los días.
Bueno, Manuela, ¿y tu deporte favorito cuál es?
El baloncesto.
¿Pero juegas al baloncesto o es como Joaquín?
No. No, yo jugaba de pequeña.
Sí. ¿De qué jugabas, a ver?
Tú sabes que no me sé la... No. Yo se lo pasaba al que metía.
Alejandro, ¿qué posición de baloncesto es esa? Yo todavía no lo sé.
No sé, yo creo que al final es...
Es que éramos pequeños.
Jugar, ¿no? No tiene, exacto, ninguna posición concreta.
Sí, era de pequeño en el colegio, entonces nosotros no... A mí me decía, tú se lo tienes que pasar a ese, y ese es el que va a empezar, pues eso es lo que yo hacía.
Bueno, está bien, hay que pasarlo bien, y sobre todo en esas edades tempranas, que es cuando hay que pasarlo bien realmente, sí, en el deporte y bueno, no hace falta tener una posición concreta, hay que jugar.
Sí, también he practicado el crossfit, que me gusta, pero me cuesta seguir, es verdad que la constancia cuesta, pero yo te, bueno, ¿cómo te llamas, perdón?
Juan.
Yo te convencería por estar 21 días, ponte ese reto, 21 días, y al 22 vas a querer ir. O sea, ese es el reto que te pongo.
Totalmente. Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Pues Juan, empieza hoy. Día 13 de marzo.
Cuento 21 días y en el 22
voy
vas a querer ir.
Voy a consultarlo con mi gatito.
Hay que empezar, Juan, que es lo que más cuesta al principio, claro. Pero una vez empiezas, ya vas solo.
Bueno, Paqui, tú me estás mirando diciendo no me preguntes, pero te voy a preguntar, ¿eh? Bueno, tu etapa de deportista, ¿cómo va?
Pues yo juego a la petanca también y voy a la piscina.
¿Y pilates?
¿Y qué es lo que más te gusta?
Pues todo.
¿Todo?
Y juego también al pádel.
Anda, Alejandro, ahí tienes a compi.
Pues...
¿Y con la mano zurda?
Sí, te tienes que apuntar a un torneo.
Venga, juego contigo.
Yo te invito y mira, jugamos en pareja. Lo malo que creo que vas a perder, porque yo soy muy malo.
Pues yo también soy muy mala porque juego con la mano zurda.
¿Tú eres zurdo también, Alejandro?
No, yo soy diestro.
¿Eres diestro?
Sí.
¿Sabes que siempre eres zurdo?
Nos podemos poner uno en cada lado, lo que pasa es que nos la van a colar por el medio, ¿eh?
Yo soy zurdo.
Ah, mira.
Pues mira, ellos dos se pueden poner juntos a lo mejor.
¿Cómo lo ves? Si organizamos algún día algún evento deportivo. ¿Lo ves bien?
A mí me gustaría jugar también al bádminton.
También podemos hacerlo, claro que sí.
He jugado al bádminton.
También se puede hacer, seguro que se, que
y
se puede
estoy
hacer.
Yendo a la piscina y no sé nada y ya estoy aprendiendo a nadar.
Qué bueno.
Y tengo una facultad en la pierna también, de chica, uh-huh. Y también estoy andando y tengo la columna de vía.
¿Ves, Juan? No hay límite.
No. Yo ya te digo que yo he hecho mucho deporte. He jugado fútbol, al tenis, pero claro, con otras edades. Cuando llega creo que le pasará, bueno, no sé si es la mayoría, pero ya cuando cumple una serie de años y que te adaptas a tu trabajo, a los horarios de tu trabajo, ya es muy difícil volver, ¿no? Pero bueno, yo he hecho todo tipo de deporte.
Hay que buscar ese ratito y seguro bueno, que...
¿Y cuánto tiempo practicáis deporte cuando juegas a la petanca, por ejemplo, en la asociación? ¿Cuánto tiempo echáis?
Ahora vamos a un campeonato de petanca.
¿En dónde? ¿A dónde vais?
En Cabra.
Bueno, Manuela, ¿puedes comentarme un poco sobre Cabra, el campeonato?
Bueno, sí, pues se realiza el 10 y el 11 de abril. Vamos para Córdoba, echamos el día, nos montamos en el autobús y básicamente lo planteamos, vamos a entrenar para la competición, pero nos vamos a divertir.
Sí.
Si somos los primeros, pues bien. Y si no, no pasa nada.
No, pero por lo menos pasáis un buen momento con más asociaciones, supongo que son,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿A nivel de Andalucía?
Sí, a nivel de Andalucía.
Pues mira, pues genial. Vaya a hacer un viaje y encima vaya a competir por Huelva.
Sí,
yo
señor.
Yo estaba con 18 años en la sauna también metido. En sauna.
Anda, eso no sea un deporte.
Es que, yo creo es que eso es más recuperación, ¿no?
Es que estaba yo, cuando joven, estaba yo en el polideportivo Andrés Estrada.
Ajá.
Que está al lado de mi casa. Y allí hacía toda clase de deporte.
Pues yo te digo que si eso es deporte, yo me apunto también contigo. Queremos ir todos.
Yo creo que voy a empezar así.
Así aguanto los 21 días, ¿no, Juan? Sí.
Aguantando ahí 50, 60 grados de calor.
Buah, son muchos, ¿eh?
Madre mía.
Qué bien.
Bueno, y Manuela, ¿cuándo empieza ese campeonato de cabra? ¿Sí me puedes
el
decir?
10 de abril.
El 10 de abril, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuántos días son?
Uno.
Un día solo.
Uh-huh.
Vale, genial, entonces. ¿Y habéis participado en ediciones anteriores?
Sí. Yo no he estado, pero si... ¿Tú sí has estado con Paqui, no?
Sí.
¿El Paqui, año pasado?
Pues, háblanos un poquito de
bueno,
ello.
Bueno, yo con Fe hace, ¿no? Con ustedes, ¿no? Yo con ustedes no he estado.
Ah, vale.
Con ustedes en Cabra no he estado con Fe hace.
Pero Joaquín sí, ¿no? Joaquín, ¿tú has ido a alguna...?
Yo fui una vez a Cabra.
A Cabra.
Pero fui por mi cuenta.
Vale, ¿y qué tal?
Me pagué mi hotel y dormí en el hotel el día que el año que yo fui.
¿Y te gustó más o menos las cosas que viste allí de deporte?
Sí, estaba bien.
Estaba bien, ¿no?
Mm.
Bueno, Felipe.
¿Y dónde está
pero
la
fui...
Córdoba.
En Córdoba.
Fui como de aficionado, vamos, como...
Para animar un poco.
Para animar.
Bueno, y igual que vamos a ver el recre, ¿no? Fernando, tú eres del recre, ¿no? Me han dicho un pajarito.
Sí, yo soy del recre.
¿Y qué? ¿Cómo va este año el recre?
Pues bien.
¿Ha visto, Juan? No iba tan mal.
No, más regular. Fernando, hay que decirlo. Más regular, pero bueno, vamos a salir de ese.
Poco a poco.
Él escucha los partidos a través de la radio hace muchos años, ¿eh?
Mira, pues mira, Fernando.
Este año no, pero en los otros años sí.
Entonces por eso ha perdido la referencia,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí. Desde que no estamos nosotros, Fernando,
el recreo. Para abajo. Bueno, vamos a decirle a Alejandro que le dé algún consejo al recre, ¿no? A ver cómo puede remontar, Alejandro.
Bueno, lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene actualmente complicado, pero al final es el apoyo de Huelva que lo tiene siempre y entrenar un poquito más, quizás, ¿no? A ver si esos pases consolidan, ¿no? Y llega a puerta.
¿Tú piensas muchas veces que, por ejemplo, el fracaso mismo del equipo, del recreativo, ¿Puede ser debido a la presión muchas veces de ese público?
Sí, bueno, al final estar en un equipo donde te están viendo tantos miles de personas, presión tienes. Porque, bueno, al final tienes que cumplir el objetivo de que tienes que ganar el partido. Si no, la temporada que viene no cuentas con nosotros, o con el entrenador o con quien sea, ¿no? Eso es bastante presión.
Sí, mira, además, hace, no sé si te acuerdas, Juan, hace un tiempo vino Antonio Núñez,
sí,
y nos estuvo hablando de la presión que ellos viven antes de empezar un partido, durante el partido y después del partido, que según cómo acabe, si ganas o pierdes, la cosa cambia mucho.
Yo lo que noto también es que hay mucha igualdad en todos los equipos. O son regulares, por no decir malos, o son buenos. Así que, bueno, buenos poco. Son más bien regulares, ¿no? Abajo. Antes, hace algunos años, no había esa tan poca diferencia. Destacaban muchos equipos, había mucha diferencia de puntos entre uno y otro. Ahora está todo muy parejo, todo es muy parecido. ¿A qué se debe eso?
Pues la verdad que no te puedo responder a eso, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Quizás el nivel deportivo te podría decir que ha ido a peor, pero es que yo creo que se enfatiza mucho en los entrenamientos, ¿no? Al final me parecería raro que fuese por ese motivo. No lo creo. Tiene que haber otros factores externos que no te sabría responder, la verdad.
Ah, sí, es verdad que se dicen que ahora los equipos se basan más en el físico que en las estrategias. Entonces, si te ves la forma, por ejemplo, de jugar del Real Madrid o incluso del Barcelona ahora con Flick, lo que hacen sobre todo es trabajar el físico. Ya no es tanto estrategia como era antes el tiki-taka, sino es el que más aguanta, es muchas veces el que se lleva el partido.
Claro, y bueno, al final estamos comparando equipos top, como el Real Madrid con el Recreativo de Huelva, que bueno, al final es un equipo más humilde, pero que ellos entrenan igual que los top. Quizás no a la misma intensidad, pero que, como bien dice, yo creo que todos los futbolistas están bien, bien preparados, y creo que es un poco de mala suerte, que es una mala racha que acabamos de entrar ahí junto con otros equipos que también han entrado en esa mala racha. Irá mejorando.
Pues mira, pues desde aquí queremos enviar ese mensaje al Recre para...
Siempre fuerza.
Sí, sí, fuerza Recre, ¿no?
Fuerza Recre.
Y bueno, Joaquín, ¿qué mensaje le harías tú a esos jugadores que te están escuchando de Recreativo? ¿Cómo lo motivarías a que ganen esos partidos?
Pues que, no sé, que vaya bien.
Que jueguen bien, ¿no?
Que jueguen bien, claro.
¿Y tú, Paqui, qué le dirías a esos jugadores de Recre que te están escuchando ahora?
Pues ahora mismo que jueguen bien también.
¿También? ¿Y también tú, Manuela? Te pones un compromiso a todos, ¿eh?
La verdad, pues que jueguen como jugaban de niño, que lo hagan con esa ilusión y que disfruten, y vendrán los goles.
Sobre todo paciencia, ¿no?
Yo me acuerdo de Lucas Alcaraz, que llevaba Recreativo y lo subió a Primera División.
Muy buen entrenador, ¿eh?
Lucas Alcaraz.
¿Y tú, Fernando, qué mensaje le harías a los jugadores de Recre que están escuchando ahora mismo?
Anímalo.
Un mensaje. ¿Qué le diría? ¿Qué palabra le diría?
Fuerza Recre, ¿no? Por ejemplo.
Ahí va.
¡Viva Recre!
¡Vamos!
¡Viva!
Ya está. Pues seguramente el siguiente partido mínimo lo vamos a ganar ya.
Eso.
¿No?
Bueno, y Alejandro, ¿te gusta el cine mucho? El cine.
No tengo mucho tiempo para ver cine, la verdad.
A mí me encanta el cine.
Sí, dime una película, la que más te guste.
Hombre, hay muchas. Hay Brajea, El Último Mohicano.
Ajá, me la apunto.
Hay muchas películas que he visto.
Por ejemplo, ¿qué película visteis el otro día en FEAFE? Visteis una película, el miércoles, ¿no?
No, él no estaba.
Chico y Rita.
¿No estaba? ¿Cuál era, Manuela?
Chico y Rita.
¿Y qué? ¿Le gustaron a las personas?
Sí,
con
sí,
estuvo
sí.
bien.
¿Sí,
bien,
no?
Sí.
¿De qué iba, Fernando, la peli?
De...
¿Era de dibujo?
Sí.
Era de dibujo.
Un pianista.
El pianista, dibujo.
No, de jazz, perdón.
De jazz, ¿no?
Sí.
¿Y tú la viste también para aquí?
Sí, estuvo muy bonita.
¿Y qué? Cuéntame un poco de qué va la peli.
Fue a un chico pianista y una muchacha.
¿Y se enamoraron o algo?
Sí.
Ah, mira. ¿Y tú crees en el amor para aquí?
¿Eh?
¿Tú crees en el amor?
No.
¿No crees en el amor? ¿No le quiere enviar ningún mensaje a alguien desde la radio?
No, si yo no tengo a nadie enamorado.
Alejandro, ¿y tú? ¿Algo tienes por ahí? Me han dicho, ¿no? ¿Estás comprometido ya casi?
No, hombre, no tanto como eso, pero bueno, sí. mi novia hace muchos años ya, Laura, y estamos muy bien, sí.
¿Cuánto lleváis ya, Alejandro?
Esa es la pregunta trampa, ¿no? Que siempre...
A ver. Y fecha, ¿no? Juan, no, se acuerda la fecha.
Vamos a intentar pasar a la siguiente pregunta.
Creo que esa es la pregunta más difícil que
Esa es la pregunta más difícil de toda la entrevista, Dani.
¿El mes tampoco? Bueno, el año sí, ¿no?
No, hombre, sí. Llevamos ahora... Hacemos 8 años.
Ah, pues mira qué bonito, ¿eh?
En octubre.
Hace poco también estuvimos hablando de las relaciones de hoy en día, que ya no se cuidan porque son de cristal. Así que me alegro, Alejandro, de que estés cuidando esa relación y le enviamos ese mensaje a Laura, que seguramente también haga deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, ella está apuntada en el mismo gimnasio que yo. A ella le cuesta un poquito, es como Juan, que le cuesta un poquito ir al gimnasio, pero bueno, cuando va, como te he dicho, Juan, se lo pasa muy bien y eso es lo que hace que al día siguiente vuelva.
Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por venir aquí al programa de Redes Humanas de Hispanidad Radio y ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras, estás invitado, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Dani, porque tienes un programa excelente, lo hacéis todo muy bien y nada, espero veros pronto.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Bueno, Manuela, equipo, muchísimas gracias porque al final ustedes soy partícipe también de este programa. Así que desde aquí, desde Hispanidad Radio y desde Redes Humanas, un fuerte aplauso para también para todos ustedes.
Muchas gracias.
Queridos oyentes, muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado escuchándonos. Y ya sabéis, cada jueves de 6 a 7 en Hispanidad Radio. Os esperamos el próximo programa que hablaremos sobre el mundo veterinario con Cristóbal Mora. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.